L de libros. Es radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de libros una semanita más. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar del sórdido caso Gil de Viedma de la mano de Santiago Navajas, uno de los que ha tomado parte en esta controversia pública. Nuestra compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano, nos traerá El asesinato de Liberty Valance, el nuevo libro de Eduardo Torres Dulce, y una curiosa versión pirata de El castigo sin venganza, de López de Vega. En la entrevista, Mario Noya hablará con Pablo García Varela de ETA y la conspiración de la heroína. Y aquí comienza, señores, L de Libros. Gracias a todos por estar ahí y en especial a Javier García Gil, que es nuestro técnico en el control y que hace posible este programa.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues sin más dilación, llegados a este momento, saludo al señor director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí, Javier!
He vuelto.
¿Has vuelto?
Sí, ya os lo dije. Sí, yo soy como el que dijo eso de volveré. Pues nada,
sí,
aquí
además
estoy.
Tienes exactamente las mismas malas pulgas.
Efectivamente.
Ese Augusto general.
Claro,
norteamericano,
pero es que es heredado.
Y que Angela Channing, la de Falcon Crest.
Y usted como Chulín, ¿se acuerdan ustedes?
El mayordomo era,
sí,
¿no? Chulín.
Entrañable.
O Chulín no era también el oso panda de Madrid.
Es que tengo dudas de si le pusieron el nombre al oso panda por eso.
No creo, pero no se parecía en nada, vamos. O sea, Chulín, el mayordomo era un alfiñique, el pobre hombre,
ya,
y el otro era un...
Pero eran chinos.
Pues eso, un oso panda.
Pero eran chinos, no eran chinos los dos, claro. Entonces, yo creo que en España en aquel momento ese era el vínculo que había.
En fin, riámonos ahora porque lo que viene ahora tiene maldita la gracia. Vamos a hablar con nuestro querido Santiago Navajas al respecto de él. Lo que hemos dicho antes, ¿no? El caso Gil de Viedma. ¿Qué es esto del caso Gil de Viedma? Bueno, que nos lo cuente mejor Santiago Navajas, porque ha intervenido él en la polémica que se ha suscitado, ¿no? En los medios de comunicación a propósito de qué. A ver, Santiago, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte.
Oye, ¿qué ha pasado? A ver, informa al personal como si fueras también periodista, aparte de agitador de las redes. Informa, ¿qué ha sucedido?
Pues sí, lo que ha sucedido es que el Instituto Cervantes, que dirige Luz García Montero, que es, digamos, entre comillas, uno de los discípulos de Jaime Gil de Viedma, uno de los que sigue su trayectoria poética y que en su momento tuvo contacto personal con el poeta catalán, que escribía en español, por cierto,
sí,
lo cual es un detalle importante en esta época en la que los nacionalistas catalanes no lo considerarían un escritor propiamente catalán, por, uh-huh, precisamente por eso, por escribir en español. Y entonces intervino Andrés Trapiello, que es otro gran poeta y un gran estudioso de la poesía desde la Guerra Civil hasta nuestros días, para criticar el hecho de que se le hiciera un homenaje a Jaime García Gil de Viedma, perdón, porque se hacía con dinero público y en espacios públicos.
Entonces, hay que decir que es un homenaje porque se cumplía el mes pasado 30 años del fallecimiento de Gil de Viedma, ¿no? Entonces,
exacto,
el Instituto Cervantes organiza un homenaje y se, de hecho, García Montero organiza un homenaje al poeta, pero además dice que Gil de Viedma era una persona decente, ¿no? Y entonces dicen aquí, vale, un momentito, párate. ¿Y por qué dicen párate? Permíteme, Santiago, citar un pasaje, el pasaje de la polémica, ¿no? Tenemos que remitirnos a una obra biográfica, autobiográfica, ¿no?, de Jaime Gil de Viedma, titulada Diario del Artista, Diario del Artista 1956, publicada en forma póstuma. Y ahí nos encontramos con este pasaje. Dice Jaime Gil de Viedma, en 1956, con 26 años, pasa 6 meses en Filipinas, comisionado por la Compañía General de Tabacos. Leo de un resumen del diario El Mundo. El abogado español, que desde hacía 2 años prefería a los hombres como amantes, encontró en Manila un ambiente permisivo. Una noche, a la salida del bar Bayview, un proxeneta llamado Pepe le ofreció mujeres. «No me interesan las mujeres», contestó. «¿Qué le interesa entonces?» «Los chicos. ¿Le gusto yo? Suba a mi taxi». Entonces lo llevan a un prostíbulo y Gilde Viedma se encuentra con un crío de 12 o 13 años, según dice él, y escribe esto. Tenía 12 o 13 años. Ya no recuerdo su cara. Solo sus calzoncillos lacios, color a la de mosca y desgarrados en la cintura. Era lo único que llevaba encima cuando me volví hacia él después de haber cerrado la puerta. Me desnudé. Y sigue diciendo lo siguiente. La experiencia no le gustó, informa el diario El Mundo, porque juzgó al niño apático. Dice, no me dejaba besarle, no me dejaba hacer nada, nada de nada. El poeta escribe como un cliente estafado. Empiezo a temer que el defecto de los chulos de aquí sea la falta de afición y mi recuerdo va nostálgico a los maravillosos chulos españoles. No estamos hablando de un chuleta de la calle, ¿verdad, señores? Sino de un proxeneta. Bueno, Santiago, ya está. Aquí ya. Ya puedes decir las cosas que tengas que decir.
¿Alguna puntualización con respecto a ese relato? Porque, claro, yo cito de memoria, pero recuerdo de la autobiografía de Gilde Viedma que pasaba con algunos matices o que cuentan en El Mundo. Y es que cuando él se mete en el taxi, él piensa que el taxista quiere algo con él y el que le gusta es el taxista y con el que quiere tener alguna relación es con el taxista. Pero el taxista, que tampoco se entiende muy bien por el idioma, entiende otra cosa y lo lleva a un prostíbulo. Entonces, lo que sucede más bien es que Jaime Gilde Viedma casi que se encuentra por casualidad en ese prostíbulo, que además resulta que de chavales, ¿no? Y entonces ya allí transcurre eso que tú has citado con este niño de 12 o 13 años, que por casualidad en alguno de los artículos que han defendido a Gilde Viedma le han subido la edad, incluso a 14 o 15 años, pero Gilde Viedma efectivamente lo que mencionaban era esos 12 o 13 años.
Espera, y ahora te paro aquí, Santiago Navajas. ¿Has visto alguna vez a un niño filipino?
Nunca.
Los niños filipinos, ya te digo yo, que fornidos no son. No, te digo, porque es decir, es curioso como dicen 14 o 15 años cuando él dice 12 o 13 y a lo mejor tenía 10 u 11.
Sí.
Claro.
La cuestión que él, por lo que yo intervino un poco en la polémica, era porque lo que pedía un poco Andrés Trapello, más que una censura, digamos, a Jaime Gilde Viedma, claro, a la que él defiende que es un gran poeta, era que se reflexionase precisamente sobre el hecho de hacer homenajes a alguien. Yo con dinero público o con dinero público es algo que no me meto y entonces en ese momento sí podría estar legítimo en un momento dado. Pero fijémonos un poco en la palabra homenaje,
claro,
que lo que significa en el diccionario de la Real Academia es una sumisión, veneración, respeto hacia alguien o algo que viene de la Edad Media, donde se hacía un juramento solemne de fidelidad hecho a un rey o señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Jaime Gilde Viedma? Yo creo que ahí está el gran fraude que acontece muchas veces en estos actos literarios. Y es que se ha pretendido por parte de algunos como Luis García Montero y algunos de otros que lo han defendido, confundir el análisis del poeta con la sublimación de la persona, ¿no? Entonces lo que han hecho ha sido muchas veces en estos documentales negar por completo esa faceta tenebrosa que tenía Jaime Gilde Viedma y que forma parte constitutiva de también de su personalidad poética, con lo cual cuando tratan de ocultar esta faceta más tenebrosa, que no es solo lo de la pederastia, es decir, porque también tenemos que considerar que Jaime Gilde Viedma, por ejemplo, en los años 60, al mismo tiempo que era un ejecutivo de una empresa pública española en la que se había metido por enchufe, porque su padre era el director de la compañía, al mismo tiempo coqueteaba con el Partido Comunista, que en los años 50 y 60 todavía no eran partidos estalinistas, ¿no?
Progre de manual, Santi. Progre de manual. Progre el pijo de progre manual. De manual. Y los que le defienden, ni te cuento, porque hay algunos que no es que estén sublimando, es que estaban dicen, no, y la verdad, y qué sensibilidad, y con qué compasión miraba hacia los que peor lo pasaban. ¡Coño! Pero claro, habéis leído el pasaje.
Cuando critico lo del homenaje, más bien lo que critico, y creo que también Andrés Capella podría ir en esa dirección, a que cuando se hablan de Jaime Gilde Viedma en esta serie de exposiciones que se hace, únicamente se tienen en cuenta sus virtudes morales. Por ejemplo, se habla de él como que era un hombre cortés, elegante, educado, pero no se habla de sus vicios morales, que son fundamentales para entender su poesía, porque en un momento dado, Jaime Gilde Viedma dejó la poesía precisamente porque él se dio cuenta que lo que él buscaba de la poesía, que era un poco una especie de autosalvación con respecto a sí mismo, pues no lo podía hacer, porque él mismo no podía evitar esa parte más tenebrosa de él, y que por ejemplo algunos sí reconocen. Caballero Bonal, que era también un compañero suyo poético de esa época, lo describe muchas veces como que era un hombre petulante, hosco, borde, muy alejado de esa imagen de santidad, de superioridad moral que quieren vender algunos, confundiendo la biografía con la hagiografía, con la especie de transformación de grandes personajes literarios en santos en todos los órdenes de la vida.
Y que no deja de ser curioso, Santiago, que hoy en día, desde los mismos ámbitos donde se está excitando la cultura de la cancelación y donde se condena a la hoguera al no juzgado Plácido Domingo, que no ha confesado el menor crimen, de repente, ¿no?, te diga, bueno, fijaos qué sensibilidad tenía este, que se iba de... que se permitía luego describir, ¿no?, cómo abusaba de un menor, ¿no?
Fijaos. Ese es otro factor muy importante que ocurre en estos ámbitos que están dominados precisamente, no es casualidad que Luis García Montero esté ahí como director del Instituto Cervantes. Luis García Montero es un gran poeta, pero está en el director del Instituto Cervantes más bien por sus convicciones políticas de extrema izquierda, que apuntan hacia eso que tú acabas de decir. Si Gil de Viedma, en vez de ser un alguien, como lo describen, un señorito burgués con conciencia de clase que simpatizó con el Partido Comunista, al que, por cierto, no pudo entrar en el PSUV precisamente porque era homosexual y los comunistas tenían esa homofobia desde los principios de Lenin y desde Stalin, si en vez de todas esas simpatías comunistas hubiese tenido simpatías falangistas, hubiese estado en ese lado de la historia que Trapillo también ha denunciado muchas veces, ¿no?, de aquellos escritores que ganaron la guerra civil pero perdieron la historia de la literatura. Jaime Gil de Viedma está en el campo contrario. Bueno, en su momento fue uno de los triunfadores de la guerra civil, porque por medio de su familia consiguió buscar ese trabajo después de haber fracasado intentando entrar en la escuela diplomática, pero encima de estar dentro de esos vencedores de la guerra civil que tuvieron esos privilegios dentro del sistema franquista, también está en el otro bando, en aquellos que ganaron la historia de la literatura, en su caso con mucho mérito, pero el problema es que tú apuntas que si hubiese estado en el campo contrario político, Gil de Viedma hubiese sido cancelado por completo. Entonces, otro factor que yo comento ahí es que esto viene un poco más de lejos. Filosóficamente podríamos hablar de que a partir del siglo XIX, con el romanticismo, los artistas se convirtieron en algo así, no como artesanos de la palabra, que podríamos tratarlo simplemente sin tener en cuenta sus cuestiones personales, sino también como una especie de santos laicos que nos tienen que llevar al campo de la verdad y de la bondad. Claro, en el caso de Jaime Gil de Viedma, eso es lo que implica un silenciamiento de toda esa parte de su biografía que no se acomoda a ese perfil de santo laico. Y por otra parte, que es lo que le preocupa a Andrés Trapello, y a mí me parece que también eso merece una reflexión, está el Estado, en este caso encarnado en la figura de Luis García Montero y del Instituto Cervantes, que son los que piden pasaporte acerca de quiénes pueden ser el panteón de hombres ilustres o no. Lo hemos tenido el caso de Francia, con Luis Ferdinand Celín, al que se le ha negado la categoría de hombre ilustre por su pasado nazi. Y sin embargo, aquí vemos, como tú apuntas, a que algunos, como Plácido Domingo, también son cancelados por una serie de rumores, que ahí sí que son rumores, que no se tiene ninguna prueba de que efectivamente hubiese cometido abuso sexual. Y sin embargo, en el caso de Jaime Gil de Viedma, algunos, como Luis García Montero, tratan de echar paletadas sobre ese parte de su pasado para que no se mencione y sigamos teniendo una visión angelical de alguien como Gil de Viedma, que es verdad que por una parte era un santo generoso, pero también tenía una faceta de un yo caníbal y autocaníbal que es fundamental para entender su poesía, si no se le está abortando, ¿no? Y en ese sentido, el Instituto Cervantes no es que le esté haciendo un homenaje, es que le está haciendo un flaco favor a esa figura poética tan poderosa como era la de Jaime Gil de Viedma, que se merece que se le considere también criticando, lo que es una forma de homenaje la más sincera.
Los poetas del mal, señores, si quieren ustedes seguir sabiendo qué piensa Santiago Navajas de esto, pues se leen este artículo que publicó hace unos días en el suplemento Ideas, en la revista Ideas del Club de Libertad Digital. Profesor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos leyéndole, seguimos molestándole siempre que queramos. Así que no baje la guardia.
Un saludo, Mario.
Un abrazo.
Para que las letras te entren por las orejas, N de Libros es radio.
Para que luego digan que el mundo de las letras no es divertido, tiene sus intrigas, ¿no?, sus cuestiones. Vamos a hablar precisamente del pirateo de libros, pero no el pirateo actual, sino el pirateo siglos atrás. Laura Galdeano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, es que yo cuando he visto que hace nada más y nada menos que 3 siglos piratearon una obra de Lope de Vega.
Bueno, no solo una. Y además está gracioso porque a mí cuando Laura me lo decía, dice, para que nos creamos modernos.
Exacto. Esto es más viejo, lo de hacer copias ilegales.
Pero fijaos, vamos. Además, es que los propios autores, como eran ellos los que se buscaban la vida, se dejaban la vida precisamente en intentar controlar que lo que circulara fuera lo suyo. Lo suyo y con su supervisión.
Y luego además eran muy mirados de si realmente esto está bien o no, porque Laura, lo que nos vas a contar hoy es precisamente cómo una obra de Lope de Vega, además una versión primera, ¿no?, de esa obra que finalmente terminó llamándose El castigo sin venganza, una versión en la que se llamaba Un castigo sin venganza, empezó a circular sin la supervisión de Lope de Vega, y además una versión que no es la que nosotros conocemos, ¿no?
Y Lope de Vega iba a ir por ahí, malandrines, follones, devolvedme el dinero. A
ver, eso está mal, cuéntanos. Eso está mal.
Claro, cuéntanos. Tú imagínate a Lope de Vega, ya cercano a los 70 años, y escribe, bueno, ve como una generación pisa fuerte, ¿no?, con Calderón de la Barca ahí pisándole los talones, y escribe El castigo sin venganza. Y durante esa época, 1625 a 1634, en el Reino de Castilla no se concedieron licencias para imprimir novelas ni comedias por cuestiones de moralidad. Entonces, había mucha expectación por saber qué había escrito Lope de Vega, y en Sevilla, que eran más cucos, dijeron, mira, aquí hay menos vigilancia que en Madrid, y se imprimió sin licencia esta versión pirata que se acaba de encontrar en la Biblioteca Nacional y que no estaba catalogada. Entonces, estamos hablando del siglo XVII y ya el negocio ilegal de impresos teatrales en Sevilla estaba en auge. Había bastante movimiento y fue denunciado, además, repetidamente por los dramaturgos, ¿no? Incluso el propio Lope de Vega, en la versión oficial de El castigo sin venganza, critica que haya impresos legales de sus obras. Y es interesante, además, por lo que decías, Carmen, que es una primera edición de la tragedia y lleva un título de la versión inicial de la obra, Un castigo sin venganza. Es un cambio muy sutil, ¿no? En vez de El castigo sin venganza, Un castigo sin venganza. Y el final es distinto. Según dicen los investigadores que lo han encontrado, es menos impactante. Pues eso habrá que esperar a ver si se publica, si se digitaliza en la Biblioteca Nacional para que veamos las diferentes.
Se ve que Lope de Vega en un momento determinado dijo, mira, voy a darle un poco más de salsa, ¿no?, a este relato, voy a poner un poco más, ¿no? Y ahí fue cuando de repente pues surgió esa versión definitiva que, como dices, lleva el título de El castigo sin venganza, ¿no?
Sí, además esta versión añade por primera vez el lema este de cuando Lope quiere, ¿no?, que venía a decir aquello de que cuando el dramaturgo quería, pues podía superar a los jóvenes y escribir mejor que los que venían.
Muy curioso, para que veamos que efectivamente que hay algunos temas que pensamos que son nuevos o que solo han generado polémica ahora y que tienen más años que el sol.
Es curioso porque se han dado cuenta de que esta versión era, por así decirlo, pirata, porque primero no tenía la fecha de impresión, ¿no? Había una serie de datos que apuntaban a ello, y luego, revisando los libros de cuentas, se dieron cuenta de que esa imprenta en Sevilla tenía una facturación muy por encima de lo que legalmente imprimía, ¿no? Esto es como cuando le han hecho una paralela siglos atrás, ¿no? En plan, de cuánto estaba facturando y cuáles eran sus ingresos reales, ¿no?, para que vean ustedes hasta qué punto esto de la fiscalización viene de antes, ¿no?
Sí.
Oye, pero estos asuntos siguen siendo problemáticos, por ejemplo, en Hispanoamérica son un problemón. Es decir, ahí circula hay muchísimo mercado pirata de ediciones
en
impresas.
Papel.
Impresas, uh-huh. Porque alguno dirá, bueno, ¿qué pasa? Y aquí también. No, aquí la gente piratea el producto electrónico.
Pero es más fácil, ¿no?, piratear,
claro,
eso.
Pero en América es una suerte de arte. Es decir, no os creáis, no son ediciones de Cucufú. No, hay ediciones que están muy, muy, muy bien hechas. Y los autores... y a los autores eso les trae por el camino de amargura, a unos más que otros, ¿no? Y hay otros, hay autores libertarios y tal que dicen, bueno, no, a mí la verdad es que me genera menos problemas, de verdad. Y si queréis, un día hagamos un debate extenso sobre derechos de propiedad.
Esto me recuerda, ¿no?, al ámbito universitario, de ese profesor que exige que te compres el libro, y hay otros que te dan unas fotocopias de su propio libro, ¿no? Que como es suyo, en un momento determinado dice, mira, pues
te estudias el tema 3, 4 y 5 y vas a la reprografía y pides las fotocopias, que eso es a muchos yo creo que nos ha pasado, ¿no? También está el que te exige como parte de la nota que te compres su libro. Cosas que bueno, que yo creo que no es nada extraño para todos los que nos escuchan. Pero Laura, teníamos que hablar también de un libro, El asesinato de Liberty Valance, que es el que acaba de publicar Eduardo Torres Dulce.
Sí, es, bueno, hablamos del crítico cinematográfico y el fiscal Eduardo Torres Dulce.
No, hablamos del cowboy.
Eso
en primer lugar y luego ya lo otro.
Sí, pues en este libro que acaba de publicar con la editorial Atari Books, cuenta como él en la Navidad de 1962, con los aguinaldos que le habían dado su familia, decidió ir al cine a ver El hombre que mató a Liberty Valance. Fue con sus hermanos Miguel Ángel y Conchita, lo cuenta así muy nostálgico. Y cuenta cómo le obsesionó tanto la película que fue 6 veces a verla al cine, sin decírselo a sus padres porque, claro, le dirían, ¿dónde vas? ¿Dónde va Eduardo gastándote el dinero tontamente en la misma película? Bueno, pues ahí su obsesión no quedó ahí, sino que con los años la fue viendo una y otra vez y una y otra vez, hasta que ella dijo, mira, tengo que volcarlo en un libro y todas las reflexiones y todo lo que he aprendido. Y lo ha titulado El asesinato de Liberty Valance, y 400 páginas ilustradas, tiene muchísimas fotografías del rodaje, de los actores, de John Ford, y es de verdad que para la gente que le guste el western, que le guste John Ford, y más si te gusta esta película en cuestión del hombre que mató Liberty Valance, es una joya, porque comienza hasta diferenciándote. Esta película, bueno, es una adaptación de un relato que se publicó por Dorothy Johnson en 1949 en la revista Cosmopolitan, y ya Torres Dulce te señala donde convergen y donde difieren, ¿no?, el papel y la pantalla respecto a esta historia, y hace evidente la complejidad del discurso de John Ford. Entonces, para cualquiera que le guste John Ford, es muy interesante. Sobre John Wayne, pues también muchísimas anécdotas de ese rodaje. Dice que, de hecho, que John Wayne fue una de las dificultades con las que tropezó Ford en el rodaje, así que...
¡Qué interesante!
Una difícil relación entre ambos, y es la complejidad de cada personaje, de cada plano. Muchísimas historias, te digo, son 400 páginas que dices...
Un tochito, ¿no?
Un análisis de 400 páginas como de una película, como debe ser, pues...
Torres Dulce.
Minucioso.
Torres Dulce, que es... es que, fijaos, hay que prestar atención a lo que es en realidad la gente, ¿no? Torres Dulce es el paradigma del rancio. Y yo lo digo esto como elogio, porque no, lo digo porque a Carmen proclama, me gustan los rancios. O sea, lo dice como el gran valor que ve en un hombre es la ranciedad. A ella le gusta ese hombre.
A ver.
Lo digo como elogio.
Yo lo defino como elogio. ¿Saben ustedes ese tipo de hombres que visten en tres colores, que generalmente suelen ser
Pablo Polvorinos?
Juan Pablo Polvorinos.
El granate
verde oliva, azul marino.
De lujo. Hoy renuevo.
Pues a mí me gusta.
Hoy renuevo, sí. Javi. Bueno, pues esa gente le gusta. Bien, pues el otro día yo iba escuchando a Torres Dulce en la radio. ¿Y a quién estaba recomendando Torres Dulce? A Melendi. Pues una canción de Melendi.
Si es que una cosa no lleva a la otra.
Y yo decía, pues sí, o sea, este señor vale para todo. Este señor es el hombre orquesta.
Por cierto,
la curiosidad es Torres Dulce.
Deberíamos hacer un crossover con Cowboys de Medianoche a propósito de esa canción maravillosa que les dedicaron hace
una semana,
seguidores de Cowboys de Medianoche. Yo esto abro el melón, por si alguien se anima a hacer una canción para L de libros, pues sí, será bienvenida. Pero sí, nos quedamos fascinados.
Pero fijaos, ¿no? ¿Quién nos iba a decir, no? ¿Veis a Torres Dulce? ¿Lo veis en la tele alguna? O fijaos, qué hombre tan serio, qué rancio, hablando en términos carbonelescos.
Rancio para bien, ¿eh?
Y que de repente, pues te escribe 400 páginas sobre el hombre que mató a Liberty Valance, o te recomiendo una canción de Melendi.
Bueno, Luis Alberto recomienda Alaska. Exacto. Y tan a gusto. Exacto. Y a loquillo. Si es que una cosa no quita la otra.
Mundo, la cultura en todas sus gradaciones.
En fin, así es. Laura.
Laura. ¿Has visto? Mira, vamos a hacerlo
otra vez. Muchas
gracias.
Laura.
Una,
estoy muy contenta,
Laura. Oye, que la siguiente, la semana que viene más, ¿a ti te gusta cuando estoy yo solo o cuando...?
A ver, ¿qué dices?
A ver, Mario, ¿ahora qué contesto?
¿Cómo? ¿A quién quieres más?
¿A papá o a mamá? Posible.
Pues nada, simplemente nos das las gracias y hasta la semana que viene. Ya
está. Un besazo.
Cuídate, Laura. Un beso. Hasta luego.
Es radio. Son libros.
Pues llega el momento de la entrevista de hablar de ETA y la conspiración de la heroína con Pablo García Varela. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Pablo García Varela, bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
El otro día en el programa Sin Complejos de Luis del Pino, uno de los programas más importantes de esta casa y más influyentes de la radiodifusión española, hablamos de este libro, que es fruto de su tesis doctoral, si no me equivoco, y yo creo que, bueno, me quedé con muchas cosas en el tintero y digo, voy a entrevistar al autor. Voy a entrevistar al autor porque este es un libro bastante importante. Don Pablo, cuénteme cómo fue el origen de esta investigación que le llevó a, si no me equivoco, ya digo, a elaborar su tesis doctoral sobre este tema y a publicar un libro que es de unas dimensiones más reducidas, ¿no?
Sí, bueno, bastante más reducidas, porque hay que pensar que una tesis doctoral, la mía, por ejemplo, se alargó a más de 500 páginas. Entonces, bueno, la reducción es importante.
Sí.
Y bueno, ¿cómo surgió el libro? Pues la verdad es que tendría que decir un poco casi de casualidad, porque yo tenía pensado hacer una tesis doctoral en historia antigua, pero la profesora que me iba a llevar la tesis falleció repentinamente. Entonces, bueno, este trabajo lo había empezado a investigar un poco el tema en un máster a distancia de la Universidad de la UNED, a distancia. Me pareció un tema muy interesante, que casi no había sido tocado por la bibliografía sobre ETA. Entonces, bueno, seguí profundizando y llegó un momento que consideré que había suficiente material para hacer una tesis doctoral. Contacté con el Instituto Foronda en el País Vasco y de ahí empecé un poco a caminar la tesis doctoral y a plantearme de verdad pues llevar a cabo esta investigación.
Bueno, yo tengo que decir que usted es un poco egoísta. Yo estaba centrando el balón para que confesara que había sido su pareja. Que le había dicho que...
Bueno, eso también. De hecho, la idea original de hacer algo sobre ETA fue de mi pareja, que un día me dijo, pues no sabía qué hacer muy bien con el trabajo de fin de máster de lunes, y me dijo, ¿por qué no haces algo sobre violencia, sobre terrorismo, sobre ETA, por ejemplo? Entonces, bueno, empecé a mirar temas y vi este, que podías tocar tantas cosas al tratarlo, porque no era únicamente el terrorismo en sí, la violencia, sino que también tenías historia social, la crisis de la heroína, que prácticamente ha pasado desapercibida a pesar del impacto que tuvo en la sociedad española. Entonces, bueno, eran muchos temas y a mí siempre me ha gustado pues los temas complejos en los que no únicamente estudias una cosa, sino que te permite tocar muchas a la vez.
Ajá. Qué curioso es, lo comenté también el otro día en el programa de Luis del Pino, que un asunto que ha marcado tan profundamente a la sociedad española se haya investigado tan poco. Y además, digo que es curioso porque vivimos en un país además que parece como obsesionado con los acontecimientos que le han marcado, y resulta que de algunos pues no se escribe nada, y fíjese, tenía todos los ingredientes para suscitar o para llamar la atención de muchísima gente, empezando por investigadores jóvenes, y ha tenido que pasar tantísimo tiempo para que se estudie de una manera formal, ¿no? ¿A qué obedece esto, según usted? ¿Qué cree que ha sido la causa? ¿Cuál cree que ha sido la causa de esta desatención hacia un fenómeno como el de la conspiración de la heroína y de hecho, pues sobre el drama de la heroína en España?
Bueno, yo creo que se juntan varios factores. Por un lado, que es un tema muy complejo de analizar por la falta de documentación y fuentes. Tienes que escarbar mucho para encontrar información sobre el tema. Porque, claro, estamos hablando de principios de los años 80, que es cuando de verdad la crisis de la heroína empieza a golpear, y fuentes directas para estudiar esto es complicado. Entonces, en un principio, había que pensar la dificultad de abordar este tema. Y luego, que yo creo que cuando se trata de temas que en cierta medida son difíciles de abordar por el impacto psicológico y social que tuvo en la sociedad española. Entonces, yo creo que estos temas a veces da un poco de miedo tocarlos, acercarse a ellos. Uh-huh. Entonces, yo creo que es eso, la suma de varias cosas, pero bueno, yo confío que en los próximos años se investigue un poco más sobre la crisis de la heroína, porque yo creo que es un tema que tiene muchas aristas para tocar y que precisamente en historia social en España es algo que nos falta por abordar. Uh-huh. Pero no únicamente en España, también te vas a otros países europeos y la bibliografía sobre el tema es muy pobre, a pesar del impacto que tuvo en todos los países.
Y sobre todo,
por ejemplo, en Francia sí. Hay un libro sobre el tema que está bastante bien, pero que es difícil encontrar bibliografía amplia, entonces es algo curioso.
Bueno, es curioso y además puede generar problemas de envergadura, porque, sin embargo, es una cuestión que ha estado sobreexplotada en la industria del entretenimiento. Y además con unos planteamientos que pueden conducir a la deslegitimación de los estados, y no solo en España. En Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, etcétera, se han hecho multitud de series y de películas donde se dice que el Estado tenía como plan desarmar a la juventud combativa. Y la manera en que se le ocurrió era mediante esta droga que zombificaba o directamente mataba a los jóvenes, ¿no? Por eso digo que me llama mucho la atención precisamente algo que ha generado tanta atención mediática y que ha provocado tanto producto o ha generado tanto producto de consumo masivo, no lleve una reflexión profunda, incluso también desde las propias instituciones, para contrarrestar un relato que puede llevar a, ya digo, a legitimar movimientos antisistema, ¿no?
Sí, precisamente uno de los problemas que generó la crisis de la heroína fue la deslegitimación del Estado y de ciertas instituciones que estaban dentro de este. Mm. A nivel, por ejemplo, de seguridad pública, de sanidad, esa dificultad del Estado de explicar que estaba haciendo algo, porque hay que entender que lo que sería la actuación del Estado frente a la crisis de la heroína no fue mala, pero es que hay que tener en cuenta que hay que contextualizarlo en el momento en el que tuvo que actuar, que era principios de los años 80, justo en la transición, todo poniéndose un poquito en marcha, engrasándose. No tenía la misma preparación que otros estados para hacer frente al fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que explicar el hecho de que ellos estaban haciendo algo no lo sabían hacer. Entonces la sensación que da toda la primera mitad de los años 80 es que el Estado no estaba haciendo nada. Y también en la segunda mitad de los años 80.
Entonces, sí.
se juntan varias cosas y claro, eso para el Estado es un problema porque es incapaz de explicar de que de verdad se está haciendo algo de las instituciones. Por el contrario, la teoría de la conspiración de la heroína no necesita más que cuatro personas que digan que el Estado está metiendo heroína y el Estado no tiene respuesta ante ello porque no es capaz de generar una respuesta.
No, aquí cuenta además, de hecho, que en un primer momento el Estado se vio sobrepasado y por eso reaccionó de manera torpe y lenta. Y claro, se mezclaba también el espasmo libertario que vivía un país como España, que estaba saliendo de una dictadura. Entonces, lo que más se pedía era libertad de todo orden, ¿no? Y no iba a venir un gobierno socialista, sobre todo, a aplicar políticas restrictivas, ¿no? Y eso llevó a esto otro, ¿no? Que se denuncia aquí, ETA y la conspiración de la heroína. La tesis central es que ETA fabricó un relato que decía que el Estado era una suerte de gran narco que había desarrollado una estrategia más para machacar a la nación vasca, que era, pues eso, lo que acabo de decir, ¿no? Oprimir, aniquilar y zombificar a los elementos potencialmente más activos de la juventud vasca, ¿no? Y, bueno, este fue el discurso que aventó con gran eco mediático por parte de su brazo mediático, claro, por supuesto, y bueno, las consecuencias fueron funestas. Nada menos que 40 asesinatos. Es decir, alguno puede decir, ah, bueno, sí, he oído que ETA mató alguna vez a un narco. No, 40 asesinatos, más de 40 asesinatos en una organización terrorista que mató a 853 personas, creo recordar, bueno, menos de 900. El porcentaje es muy elevado, ¿verdad? Y aquí lo que se dice, además, es que esas víctimas, bueno, si hemos dicho que en un primer momento las víctimas del terrorismo estuvieron muy desprotegidas, muy solas, muy acogotadas por lo que se les vino encima, muy marcadas por un entorno que les dejaba de lado, imagínese, ¿no?, lo que debió de ser si encima te asesinaban diciendo que tu marido, tu hijo, tu padre era un envenenador de la juventud vasca, cómplice del Estado opresor, ¿no?
Sí, aquí la realidad es que estamos ante un caso claro que no es únicamente víctima de ETA, sino también es doble victimización, porque también es un traficante de heroína. Entonces, la imagen que los estragos que estaba causando la heroína en aquellos momentos, esa carga más que suponía, además de que ETA te mataba porque eras traficante de heroína, pues esas familias tuvieron que vivir un drama, en realidad, porque si lo pensamos... Hay algunos casos que están muy bien documentados en el libro que explican cómo las familias intentaron defender, pero la mayoría de ellos acabaron yendo del País Vasco porque no les queda otra opción, por decirlo de alguna forma, porque están totalmente abandonadas por un lado por las instituciones y por la sociedad, porque nadie de la sociedad vasca en aquel momento iba a salir en defensa de ellos, porque precisamente por la heroína y por lo que suponía ETA en su momento.
Claro. Entonces, sí, esto pasaron.
Son víctimas que lo pasaron muy mal.
Sí, aquí no se decía lo del algo habrá hecho, sino le está bien empleado, ¿no? En alguna ocasión. Claro. Y eso además llevaba, ETA tenía la intención de generar, de expulsar al Estado de ciertas zonas del País Vasco y generar una realidad nacional y estatal paralela donde, pues eso, su propia estructura sustituyera a la del Estado, ¿no? Pretendía generar enclaves, ¿no?, desespañolizados y a partir de ahí asentar una nueva legitimidad, ¿no?
Sí, era evidentemente uno de los objetivos de la campaña, especialmente en aquellos barrios que estaba golpeando más fuerte la heroína, pues era una forma de hacer que esa gente se volcase a favor de su causa y que estuviese en contra del Estado. Entonces, claro, ETA intentó aprovechar todo este contexto tan complejo para sacar partido y encontrar en la heroína un nicho en el que podía, pues en determinados barrios, a través de movimientos vecinales, organizaciones satélites de la izquierda berchale, intentar poner a la gente totalmente de su lado. Es decir, que el Estado en esos barrios no tuviese ningún tipo de respaldo, sino que se fuese visto como un enemigo.
A mí me llama poderosamente la atención la falta de reacción del Partido Socialista a esto. ¿Por qué? Y me explico. Pese a lo que dijera ETA, o comprando el discurso de ETA, encontramos con que el Estado, un Estado en manos de socialistas, lo que hace es envenenar a la juventud de los feudos socialistas. Es decir, la manera de contrarrestar este discurso debería ser mucho más contundente. Imagino que el Partido Socialista podría haber hecho algo más, ¿no?, en este discurso, porque los que estaban cayendo como moscas precisamente eran los jóvenes que en teoría estaban más cercanos, porque además muchos de ellos eran hijos de inmigrantes o inmigrantes de primera generación, que estaban mucho más cerca de posiciones socialistas que de posiciones próximas a la izquierda del Chale, ¿no?
Sí, eso es una reflexión muy interesante, porque el perfil del toxicómano en el País Vasco se correspondía más a un perfil de hijo de inmigrantes con problemas de integración sociales en determinados barrios de ascendencia de izquierda berchale. Entonces, bueno, la realidad es que precisamente aquellos que estaban más sufriendo más esta crisis de heroína eran hijos de obreros y hijos muchos de votantes del Partido Socialista. Pero bueno, aquí se juntan varias cosas, que es yo creo que era el temor a oponerte tan directamente al mensaje que estaba dando ETA, que en ocasiones yo creo que es algo que cuando estudias este periodo de años 80, principios de los años 90, te encuentras que los partidos políticos tienen miedo a adoptar determinadas posturas frente a ETA, uh-huh, por la presión que esta organización terrorista ejercía y por la violencia. Entonces, bueno, es muy complejo. Sí es cierto que podían haber tenido una posición mucho más beligerante, que yo creo que la empiezan a tener especialmente pues a finales de los años 80, pero es cierto que los primeros atentados de prácticamente es una reacción muy puntual al atentado y ya está, no prosigue. Pero sí es cierto que en otros atentados posteriores, pues bueno, los partidos políticos sí que tuvieron una mayor implicación en la condena y en organizar una manifestación o un acto en contra de del atentado de ETA, pero sí es cierto que hay que contextualizarlo todo en la complejidad de la respuesta social a los atentados en el País Vasco en este periodo.
Sí, no, pero quiero decir que la jugada de ETA era perfecta, es decir, una organización de izquierda que pretende comerse, fagocitar a otra organización de izquierda, y el discurso para ellos era impecable. Sí, por eso digo que me sorprendía mucho la falta de agilidad de un PSOE. Además, si el PSOE tenía militancia aguerrida y además de larga data, era precisamente en zonas como el País Vasco. Por eso me chocaba profundamente esto que hemos comentado. Estamos hablando en este libro, ETA y la conspiración de la heroína, se nos habla de dos fases, ¿no?, de la campaña antidroga de ETA, y hay un interludio de atentados descomunales, el de Hipercor, la República Dominicana, el de la Casa Cuartel de Zaragoza, y un final en el que usted repara porque parece que le deja especialmente sobrecogido, ¿no?, lo que sucedió con la última víctima de esta campaña, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo fueron estas dos campañas o estas dos fases de la campaña contra la droga de ETA?
Bueno, primero habría una primera fase que sería de 1980 a 1985, que fueron atentados para sembrar la semilla de la conspiración de la heroína, especialmente las primeras acciones, que en los comunicados que luego lanzó la banda después de los atentados, pues prácticamente ocupaban una página y media de un periódico. Entonces, tenían un contenido muy amplio y fueron la base sobre la que ETA fue construyendo esa idea de que era el Estado quien estaba detrás de la introducción de heroína, acusando especialmente pues a gente pues que, aunque directamente no se ha vinculado al tráfico de heroína, ellos lo podían vincular pues a través de rumores, de que era un hostelero, de si era un abogado que estaba defendía a traficantes. Buscaban alguna forma de vincular a esa víctima a la campaña, aunque luego igual esta no tuviese nada que ver absolutamente con la heroína.
Sí.
Y luego la segunda parte de la campaña, que bueno, incluso podría dividir hasta en tres, va del año 88, bueno, finales del 87, yo creo que también lo podríamos meter porque ya ahí empieza a moverse un poco la izquierda berchale, hasta el año 94. Entonces digamos que en la primera fase la retoma con mucha fuerza porque aprovechan que se consolida desde la izquierda berchale un movimiento contra las drogas, que era Ascaguinza. Entonces intentan sacar provecho político de todo este trabajo de lo que eran los movimientos que están alrededor de ETA. Y luego en los años 90 hay una campaña concreta que podríamos integrar dentro de todo lo que supuso el informe Navajas en el País Vasco. Entonces bueno, son dos campañas bien diferenciadas, pero bueno,
hay un detalle que se cuenta aquí bien, ¿no? Que es ETA intenta hacerse un hueco en las zonas más populares, pobladas del País Vasco, y se encuentra con que le cuesta, con que eso no le hace ganarse a los barrios y convertir esos barrios en bastiones contra el Estado español. Además, se producen estos macroatentados que generan un rechazo brutal, y ETA recupera la campaña contra las drogas a ver si así consigue de una maldita vez ganarse a la sociedad, y resulta que tampoco, ¿no? Y el último crimen pues es especialmente, bueno, no es especialmente, pero es sangrante y sobrecogedor porque asesina a un joven, Antonio Díaz Losada, que como usted aquí denuncia encarnaba lo que estaba pidiendo ETA, ¿no? Que se diera una oportunidad a jóvenes que eran víctimas. Eran víctimas tanto de un sistema que ellos condenaban al ser anticapitalistas, como de un Estado que estaba oprimiendo al pueblo vasco, ¿no? Estamos hablando de Antonio Díaz Losada, un joven ex-toxicómano que consigue rehabilitarse, reiniciar, tener una familia, formar una familia, y llega ETA y lo asesina.
Sí, es una contradicción muy cruel, especialmente por... Bueno, no especialmente, pero hay que tener en cuenta el mensaje que en aquel momento la izquierda berchale y ETA representaba respecto a su discurso de las drogas. Ellos decían que aquellos toxicómanos que habían superado su adicción a la heroína se merecían una oportunidad. Debían ser integrados de nuevo en la sociedad, deberían pues tener más posibilidades para tener un trabajo, poder formar una familia, que el Estado de alguna forma les ayudase. Entonces, claro, este caso representaba perfectamente lo que en aquel momento estaba defendiendo la izquierda berchale y ETA de la oportunidad que merecía esta gente. Entonces, claro, choca mucho y es un caso que, claro, representa a la última víctima de esta campaña con todo lo que esto supone y representa una contradicción evidente de lo que ETA decía y lo que luego pasaba con sus acciones y sus atentados.
Por cierto, ha mencionado usted el informe Navajas, que alguien que tenga, alguien que tenga 40 años o más sabe perfectamente qué es el informe de Navajas. Bueno, no, nadie sabe qué es el informe de Navajas. Quiere decir, el informe de Navajas era una expresión contundente y que se suponía que contenía, era la gran prueba de la gran conspiración contra el pueblo vasco urdida por el Estado español. ¿Me puede usted dar cumplida cuenta de qué era el informe Navajas?
Bueno, hay un detalle importante, que cuando se habla del informe Navajas, lo que hay que tener en cuenta que era un informe preliminar que presentó el fiscal Navajas al juez para explicar que era bien investigado junto con otro... con un equipo de investigación que habían determinado que posiblemente había un foco de corrupción vinculado al contrabando, no tráfico de drogas como de heroína, como se dijo en su momento, sino que él, en el informe, a lo que se refería en concreto y muy, 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 muy concreto, era el contrabando, no a nada relacionado con la heroína, que es algo que se ha mitificado luego a través de todos los trabajos de Pepe Rey. Entonces, sí, estamos hablando de un informe preliminar que hablaba que posiblemente o supuestamente había unos traficantes o contrabandistas de tabaco que tenían lazos con el cuartel de Hucharrondo y que al parecer existía un foco de corrupción allí relacionado con todo esto. Luego, de este documento se filtró en su momento dos o tres páginas y luego en la prensa se hizo mucho eco pues de su contenido, de a las personas a las que se apuntaba. Y bueno, al final lo que tenemos es que no sabemos exactamente, por ejemplo, si esas páginas que se filtraron era el contenido real del documento. Hay algunos nombres, por ejemplo, que no tenían correspondencia luego con personas reales. Entonces, bueno, hay muchos detalles que están ensombrecidos por el hecho de que no se sabe exactamente su contenido. Y luego Navajas, por ejemplo, no ha hablado posteriormente sobre el tema y ha podido dar luz sobre la cuestión. Entonces, bueno, estamos hablando de un informe de la Fiscalía que ha hablado de un foco de corrupción al cuartel, pero nada más, nada. Lo que luego se construyó pues fue todo a través de los medios de comunicación que fueron dando bola al asunto, luego también se metieron los partidos políticos. Entonces, bueno, llegamos al final que se ha hablado de un foco de corrupción que no se sabía exactamente muy, muy bien quién estaba dentro de él, pero bueno, al final estamos hablando de algo que no sabemos exactamente qué tenía dentro o qué había, pero que bueno, que se ha construido todo un mito en torno a él que no se corresponde luego con la realidad. Porque luego al final esto nunca ha llegado a juicio, nunca se llegó a pasar esa fase preliminar. Entonces estamos hablando de pues un informe que quedó ahí, un informe nada más, no se llevó a juicio, no se juzgó a nadie por los hechos que ahí se describían. Entonces, bueno,
lo fascinante de esto
no hay más.
Lo fascinante de esto es que quienes denuncian una conspiración reflexionan y lo que, o sea, vamos a ver, te encuentras paradójicamente que los que parece que están urdiendo la conspiración son ellos. ¿Por qué? Porque ese es un informe que no ha leído nadie y del que se habla como si lo hubiera leído todo el mundo, y encima que lo que se conoce de ello no apunta a lo que se denuncia, que es lo que estamos contando que sucede y que deja perplejo en el mundo de la información, ¿no? Ya lo advirtió Rebel de lo estupefaciente que era que viviéramos en la era del conocimiento inútil, ¿no? Porque, como aquí cuenta usted, daba igual que denunciaras inexactitudes, manipulaciones, etcétera, o ausencia de pruebas, porque como si fuera una llave de arte marcial, las fuerzas que estaban en la conspiración contra la contra la sociedad vasca, que eran los asesinos, pues lo utilizaban como la gran prueba. No hay pruebas, esa es la gran prueba de que se trata de una conspiración, decían, y era todo como muy delirante y que era muy difícil de avanzar por ahí. Me deja ser curioso también, don Pablo, que ETA fuera tan contundente, que se presentara como la gran luchadora contra el narcotráfico, cuando resulta que, como una organización clandestina que era, necesitaba de las mismas redes que empleaba el narcotráfico para poder hacer aprovisionarse de armas, blanquear dinero, etcétera, ¿no? Esto todo muy curioso.
Sí, eso es una realidad ineludible, que es que ETA era una organización terrorista, por tanto no podía acudir al mercado legal para determinados aspectos, como podía ser, como tú has dicho, blanqueo de capitales, adquisición de armas, contrabando, por ejemplo, pasar para pasar unas matrículas para los coches, para los atentados bomba,
sí.
Necesitaba pasar por determinadas mugas del País Vasco. Entonces, claro, se tenía que formar parte de estas redes, quisiese o no. Entonces, claro, estamos hablando de una organización que, por un lado, dice, no, yo estoy luchando contra la heroína, pero, bueno, formo parte de todo este red de tráfico ilegal de la que yo igual no quiero formar parte, pero, bueno, tengo que hacerlo. Entonces, bueno, es un poco contradictorio que la organización terrorista sea tan dura en algunos aspectos cuando habla de la heroína y luego no aplique el mismo baremo con la propia organización cuando ella quizá en ocasiones está utilizando la misma red de blanqueo de capitales que, por ejemplo, estaba utilizando las redes de narcotráfico gallegas. Entonces, claro, uno se plantea, no debería plantearse no utilizarlas y buscar otros medios, pero claro, ahí se encuentra con la otra contradicción, que es una organización terrorista ilegal que necesita hacerlo así.
ETA, además, la gran campeona en la lucha contra la droga, y además incluso en términos morales, como denunciaba que la droga estaba machacando a la juventud vasca, y no solo la droga dura, nos encontramos con ese final sórdido grotesco, ¿no?, que es la detención de Cherokee, de uno de sus últimos líderes, ¿verdad?, y le intervienen una piedra de hachís, ¿no?, y como usted mismo dice, en algunos ámbitos de ETA decían, bueno, esto ya es el colmo, ¿no? Nuestra degeneración ha llegado hasta el punto de que nos hemos puesto en manos del lumpen que decíamos que había que eliminar de las calles vascas, ¿no? De jóvenes que eran principalmente una banda de porreros antisociales que vivían para incordiar, ¿no? El cuadro fue espeluznante.
Sí, precisamente. Una de las grandes contradicciones de ETA en este periodo fue que nunca abordó con la suficiente firmeza dentro de sus organizaciones satélites el consumo del hachís y de derivados del cannabis. Entonces, ¿qué pasó? Que la organización juvenil en su momento, que estaba inserta dentro de ETA, que era, bueno, inserta dentro de ETA, inserta dentro de la izquierda abertzale, de todo ese entramado, Jarrai, nunca se mandó un mensaje duro y definitivo de decir, mira, no se debe consumir hachís ni derivados del cannabis, es una droga que, como droga del Estado capitalista, lo único que quiere hacernos es apartarnos del objetivo revolucionario. Este mensaje fue muy pobre, no incidieron en él, no se preocuparon en hacerlo. Entonces, claro, cuando surge la Kale Borroka, la Kale Borroka se ve contaminada, digamos, de alguna forma por todo este problema, y todos esos chicos que tenían problemas, pues, consumiendo hachís, derivados del cannabis, poco a poco van formando parte de la organización terrorista. Entonces, ese problema, que estaba en una organización satélite, se traslada al interior de la banda. ¿Y la banda qué hace? Pues llega un momento que se da cuenta que es que no puede hacer nada, porque existe una gran parte de ellos que, bueno, que consumen y que no lo consideran un problema. Entonces, bueno, no ven contradicción alguna en el hecho de que ellos en ese momento tengan consumidores dentro de la banda, cuando en el pasado, hace igual simplemente 5 años, era precisamente uno de los ejes que tenía la banda en su lucha por el objetivo revolucionario del País Vasco, que era precisamente acabar con la heroína y otras drogas, porque además el mensaje no únicamente hacía referencia a la heroína, porque también hablaba de otras drogas, del speed, de drogas en general del Estado capitalista que les podía hacer daño. Entonces, claro, pero llegó hasta tal punto esa contradicción que les empezó a dar igual y no lo consideraban importante. Lo único que importaba es que esos militantes nuevos que entraban, pues que entrasen convencidos de luchar por la banda y de que no importaba nada más y que daba igual pues cómo ellos se comportasen luego de forma individual.
Don Pablo, gracias por esta investigación, ETA y la conspiración de la heroína, que usted mismo en las páginas iniciales proclama que es un que forma parte del esfuerzo por evitar que el relato de lo que sucedió en los años 80 en el País Vasco lo quede en manos de los que tiñeron de sangre el País Vasco y provocaron que saliera tantísima gente de ahí. Gracias, porque además sé que esto le está originando problemas, ¿no? Gente de extrema izquierda vinculada o relacionada en el mundo proletarra, ¿no? Le están señalando, ¿no? Pero creo que es una batalla que hay que dar, y además me parece que gente de su perfil, del de Gaizka Fernández Soldevila, es una nueva generación de historiadores vascos, creo que están haciendo aportes muy necesarios, ¿eh? Y que espero que sigan adelante con esta labor de explicar qué sucedió realmente en el País Vasco.
Sí, la verdad es que igual que Gaizka, que además lo conozco bien porque fue mi cotutor en la tesis doctoral, creo que es importante que los historiadores seamos las personas que nos acerquemos al estudio del terrorismo y que con el rigor propio de la historia lo expliquemos, porque yo no milito en ningún partido político, no soy vasco, soy asturiano, entonces digamos que de alguna forma que soy una persona externa que ha ido al País Vasco a estudiar este tema porque le parecía interesante. Entonces yo creo que es muy importante que cuando se estudie en la historia, especialmente fenómenos complejos, teorías de la conspiración, asuntos un poco turbios en algunas ocasiones, pues sean personas que busquen con la objetividad desde la academia, desde la historia, estudiar estos temas, no que estén comprometidos políticamente por decir algo. Entonces, es importante que se estudie así la historia, de que se estudie este periodo así y de que se evite caer en simplificaciones, en mensajes un poco vacíos en ocasiones, sino que sea a través de las propias fuentes, del estudio del periodo en profundidad, con la metodología propia de la historia, que se estudien estos fenómenos, no que sea gente que ajena a este campo o directamente ajena a cualquier tipo de estudio académico que diga determinadas cosas que no se corresponden con lo que de verdad ocurrió, que es cuando uno estudia las fuentes lo puede estudiar y lo puede comprender.
Lo dicho, ETA y la conspiración de la heroína, en la editorial Catarata, de Pablo García Varela. Muchas gracias, don Pablo.
Pues muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de esta entrevista.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Bares, de Nicolás Guillén.
Carmen, creo que este poema le va a venir muy bien a tantísima gente, ¿no? Bares, ¿no? En España. Imaginaos, bares. Pues fijaos lo que decía el cubano Nicolás Guillén en esta estrofa, ¿no? Amo los bares y tabernas junto al mar, donde la gente charla y bebe solo por beber y charlar. Donde Juan Nadie llega y pide su trago elemental. Y están Juan Bronco y Juan Navaja y Juan Narices y hasta Juan Simple. El solo, el simplemente Juan.
Es Radio.
En A Media Luz es Amor.
Porque es la primera vez que llamo, pero bueno.
Bueno, ya... la primera vez y espero que no la última.
Esperemos.
Al cielo una mirada larga.
Nosotros somos cuatro vecinos.
Sí.
A las 8 salimos, pegamos cuatro guantazos, ahí aplaudimos un rato, se acabó hasta el día siguiente.
Estrellas no responden.
Cada día me estoy sintiendo un poco mejor, pero es duro, ¿eh?
Olas que espuman.
Llamadme al 91573-9725.
A Media Luz, con Ayanta Barili, Es Radio.